Los titulares del día en Camino al Sol.
La vida de uno tiene valor siempre que se atribuya valor a la vida de los demás, por medio del amor, la amistad, la indignación y la compasión. Simone de Beauvoir.
Y seguimos nosotros aquí con algunos de los titulares que recoge la prensa. Son las 7:15 minutos. Con una inversión de 2.600 millones de pesos, el gobierno dominicano empezará a partir del 4 de diciembre la entrega de un bono navideño por segunda ocasión. Esto significa un incremento de 1.100 millones de pesos en relación con las ayudas que se entregaron en la Navidad pasada. El presidente Abinader anunció ayer que en esta oportunidad se van a entregar 1.700.000 tarjetas, para un incremento de 700.000 en relación con el 2020. El dinero se entregará a través de una tarjeta Mastercard emitida por el Banco de Reservas, la que activará la gente con su número de cédula. La cifra total a ser repartida esta vez es de 2.600 millones de pesos, mientras que en el 2020 fueron 1.500 millones. El Sistema Único de Beneficiario, el SIUBEN, y el programa Progresando con Solidaridad repartirán un 80% de los plásticos en conjunto con las juntas de vecinos, las iglesias, las gobernaciones, los legisladores y los ayuntamientos. A propósito, una pregunta: ¿en qué va el caso de los comerciantes que estafaron a cientos de personas con los dineros? Sí, ¿en qué quedó eso? Sí, que fueron.
Y de las bebidas.
Exactamente.
Las bebidas, que se murieron varias personas.
Sí, ¿en qué va eso? Solo como una pregunta, porque es que, señores, son 2.600 millones de pesos.
Se van diluyendo como algunos
sí,
temas.
Sí,
tal vez siguen, pero como que ya no le dan esa.
Bueno, ojalá que esto llegue hasta a donde debe llegar. Así es que.
Así es. Bueno, hablemos de construcción. Los ferreteros dicen que los materiales de construcción están caros y escasos. Las piezas y los tubos plásticos, las maderas, la pintura, ay, que se usa mucho ahora en diciembre, la pintura, el cemento y las varillas forman parte de los materiales de construcción cuyos precios registran alzas considerables en el mercado dominicano, lo que ha repercutido en el costo de las viviendas, entre otras razones por el aumento de la demanda, la escasez y el transporte de las materias importadas. Así lo señaló el presidente de la Asociación Dominicana de Ferreteros, ASODEFE, el señor Arturo Espinal, quien reveló que las piezas y los tubos plásticos han sido los de mayor incremento, registran, seguidos de las maderas, que subieron entre 200% y un 300%.
Wow.
Espinal informó que el precio de la pintura ha subido entre un 25% y un 30%. El cemento, hasta un 15%, y la varilla, que antes de la pandemia de coronavirus costaba 40.000 pesos la tonelada, hoy está por los 77.000 pesos, aunque fue subiendo de forma gradual, pero ha tenido algunas disminuciones. Tenemos una industria local de fabricación de insumos para la construcción, pero depende de importaciones de materias primas para transformarlas en productos terminados, declaró. Aunque agregó que el precio de las varillas y el cemento se ha mantenido estable en los últimos meses, el representante del sector ferretero advirtió que por el momento no se vislumbra una rebaja en el costo de estos materiales.
Bueno, mucho ha subido. En otro orden, el MINER dará detalles de anomalías en INAVIE. El Ministerio de Educación dará a conocer en las próximas horas el informe con los resultados de la comisión que investigó los procesos de adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, a suplidores del Programa de Alimentación Escolar, el PAE. De acuerdo con una fuente, el caso de las supuestas irregularidades en el INABIE es un tema que se está tratando a altos niveles. En tanto, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, recibió el informe final que entregará la comisión investigadora, la cual fue designada por el funcionario, luego de que más de 600 suplidores se quejaran de que las adjudicaciones no se realizaron de la manera correcta, aunque ellos, según afirmaron, cumplieron con todos los requisitos del pliego de condiciones y no fueron escogidos. Fulcar estudiaba ayer lunes las medidas que adoptaría, como prometió, para transparentar y optimizar los procesos que efectúa el INAVIE para la adjudicación de contratos a los suplidores del almuerzo escolar. La medida se tomó luego de que la comisión investigadora encontró fallas importantes por parte del INAVIE en el proceso de adjudicar las raciones de alimentos que entregarían los oferentes al programa del almuerzo escolar. Al hacer el anuncio del hallazgo de las anomalías, el domingo en la noche a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, prometió eliminar viejas prácticas que con los años se volvieron costumbres negativas. Eso esperamos.
Bueno, cambiamos ahora de tema. Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano y el senador por la provincia Sánchez Ramírez, confirmó al periódico Diario Libre que tres camioneros que habían sido secuestrados en Haití desde septiembre fueron liberados. En la foto se ven cinco personas, pero nosotros sabemos que tres camioneros que pertenecen a Fenatrado fueron liberados a eso de las 3:30 de la tarde de este lunes. Esto lo dijo Ricardo de los Santos. Los liberados son Wilson Rodríguez, Luis Díaz y Joel Pineda. En medio de la crisis política, social y económica que vive Haití, los secuestradores llegaron a pedir $200,000 por la liberación de unos de los apresados. El transportista dejó saber su satisfacción por la llegada de los trabajadores del volante a Malpaso, República Dominicana, y dijo que sus familiares se están preparando para recibirlos. Esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema.
Sí, sí, sí. Bueno, y seguimos en Estados Unidos, anuncia sanciones a funcionarios de Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que sancionará al Ministerio Público de Nicaragua y a 9 funcionarios de ese país por la farsa que supusieron las recientes elecciones presidenciales. El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que las elecciones del 7 de noviembre fueron una pantomima que resultó en comicios injustos, sin libertad y sin democracia. Nicaragua llevó a cabo elecciones presidenciales en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva. Los comicios fueron criticados internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de 7 aspirantes a la presidencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, más conocida como OFAC, señaló en el comunicado que el Ministerio Público arrestó de forma injusta a candidatos presidenciales y les impidió presentarse a los comicios, socavando así la democracia en Nicaragua. Los funcionarios sancionados son Luis Ángel Montenegro Espinosa, José Adrián Chavarría Montenegro, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, José Antonio Castaneda de Méndez, Mohamed Ferrara Laxtar, Salvador Mansell Castrillo, Sadrak Celedón Rocha, Leonidas Centero Rivera y Francisco Ramón Valenzuela Blandón. Las sanciones impuestas significan que cualquier propiedad o intereses en propiedad de los sancionados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses serán bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Bueno, cambiamos de tema, pero seguimos así en el ámbito internacional. Y Estados Unidos acusa a Rusia de poner en peligro a los astronautas de la Estación Espacial Internacional con una prueba de un misil antisatélites. Rápidamente les comento, Estados Unidos condenó a Rusia por realizar una prueba de misiles peligrosa e irresponsable, según dijo el Departamento de Estado. La prueba hizo estallar uno de los satélites rusos, generando restos que obligaron a la tripulación de la Estación Espacial Internacional a refugiarse en cápsulas. La estación, que orbita a unos 420 kilómetros de altitud, tiene actualmente 7 tripulantes a bordo, 4 norteamericanos, un alemán y 2 rusos. Que de hecho se va a poder ver por acá la próxima semana, la Estación Espacial Internacional, durante 4 días. A los amantes del tema. Según Price, la acción ha generado hasta ahora más de 1.500 piezas de desechos orbitales rastreables y cientos de miles de piezas de desechos orbitales más pequeñas que ahora comienzan a amenazar los intereses de todas las naciones. La agencia espacial rusa, Roscosmos, restó importancia al incidente. La órbita del objeto, que obligó hoy a la tripulación a trasladarse a la nave espacial según los procedimientos habituales, se ha alejado de la órbita de la EEI. La estación ahora está en la zona verde. Este material, difícil de controlar, pasó de largo sin incidentes, pero su origen concentra ahora la atención. Al parecer proviene de un satélite ruso averiado, el Cosmos 1408, que fue lanzado en 1982, pesaba más de una tonelada y había dejado de funcionar hacía años. Una especie de empresa, oigan esto, que se encarga de hacer rastreo de desechos espaciales. Hay una empresa que hace eso.
Es que hay de todo en el mundo.
Se llama Leo Labs. Dijo que su instalación de radar en Nueva Zelanda detectó múltiples objetos en el lugar donde debería haber estado el satélite desaparecido hace tiempo. No obstante, Price insistió en una rueda de prensa de que el peligro estaba lejos de desaparecer. Y sigue siendo noticia el espacio, señores. En una plataforma que se llama Disney Plus.
En Disney Plus.
Hay una serie de documentales que se llama Million Years, un millón de años. No es un millón real, pero quiere decir dentro de mucho tiempo, pero se llama A Million Years. Habla ahí de los cambios, de la revolución y el papel importante que tiene el espacio. Y quizás ahora, yo soy de las que no lo veo, yo no lo veía, y es, ¿por qué insisten tanto en mirar hacia afuera? Es que se habla de la supervivencia del ser humano y tener ese otro lugar, ese otro plan B, hacia dónde recurrir como raza, no es que todos, pero como raza, para no perdernos en el tiempo. Es muy interesante. Las personas que le gustan esos temas así futuristas y que quieran entender un poquito más de esto, pues es un material muy interesante, vamos a decirlo así. A Million Years, por si lo quieren ver.
Son las 7:26 minutos. Aquí te compartimos algunos de los titulares.
Dime una noticia publicada en BBC hace unos 16 minutos.
Ajá, entéranos.
Arrestan en Turquía a un sospechoso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Eso es reciente en BBC Mundo. Las autoridades turcas arrestaron a un hombre considerado sospechoso de gran interés en el asesinato en julio del presidente haitiano Jovenel Moïse, informó el lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph. Acabo de tener una conversación telefónica con el ministro turco, mi amigo Bevlut Cavusoglu, para agradecer a Turquía por el arresto de Samir Handal, una de las personas de gran interés en la investigación del asesinato del presidente, escribió Joseph en Twitter. El sospechoso Samir Handal, un empresario, fue detenido en el aeropuerto de Estambul a primeras horas del lunes. La agencia de noticias turca Anadolu informó que Handal llegó a Turquía en tránsito desde Estados Unidos para volar hacia Jordania. Jovenel Moïse, ex empresario de 53 años, que asumió el cargo en el 2017, fue asesinado a tiros en su residencia privada y su esposa resultó herida en el ataque. Entonces, de nuevo, arrestan en Turquía a un sospechoso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Así es, una información que ayer en la tarde estuvo circulando fuertemente. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:28 minutos, es martes y estamos a 16 de noviembre.